La diferencia principal entre cristianos y no cristianos no es que nosotros creemos cosas diferentes, no es que nosotros nos comportamos diferente. La diferencia no es meramente que los cristianos están preocupados con lo que está bien y lo que está mal, amar a otros en una cierta manera o que pasen su tiempo de formas diferentes los domingos. La diferencia entre cristianos y no cristianos es colosal, es cósmico, es eterno y no termina en lo que tú comes o qué clase de música tú escuchas, o cómo tú esperas acercarte en tu retiro, o cómo votas. No se trata meramente de cómo tratas a tu esposo o a tus cotrabajadores, o cómo te relacionas con los 10 mandamientos, o si tú lees o no tu Biblia, o qué tan a menudo, o si tú te adhieres a ciertas tradiciones o expectativas. Todas estas cosas y mucho más importan. Y aunque seamos o no cristianos, todas esas cosas van a afectar a todo el mundo. Pero todas esas cosas son se van por la tangente y van a ser perdonados por entrar a una iglesia típica americana y hacer la conclusión de que los cristianos son justicia social, igualdad política o prosperidad. De la misma manera serían perdonados al entrar en una iglesia típica latina y hacer la conclusión de que la cristiandad es hacer más, ser mejor y asegurarse de dar sus diezmos. Sin embargo, ninguno de estas cosas es de lo que se trata la cristiandad últimamente. Y estas no son las cosas principales que diferencian al cristiano del no cristiano. Verán, si nosotros deberíamos usar algunos de nuestros lenguajes romanos más actuales, podríamos dividir la humanidad en dos grupos. Y de acuerdo al apóstol Pablo, estos son los únicos dos grupos, las únicas dos categorías que importan. Son en la carne y en el espíritu. En la carne y en el espíritu. No importa qué tan viejo seas, no importa de qué color sea tu piel, no importa qué clase de vida tú has vivido, qué clase de educación has recibido, qué idioma hablas, qué clase de cultura fuiste tú criado, no importa qué clase de familia tú tengas, o cuánto dinero tú tengas, o cuán talentoso un individuo pueda ser. Rico, pobre, hermoso, feo, gordo, delgado, viejo, joven, negro, blanco, inglés, español, no importa. Lo que importa es esto, en la carne o en el espíritu. Romanos 7:5 dice, mientras vivíamos según la carne, nuestras pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros para dar fruto de muerte. ¿Se acuerdan de eso? Y después, más recientemente, en Romanos capítulo 8, versículos 7 a 8, dice, la mente puesta en la carne, o la literalmente la mente que es de la carne, es enemiga a Dios, porque no se somete a la ley de Dios. De hecho, no puede. Quienes viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros estamos en la carne y nosotros tenemos la mente de la carne, o sea, si nosotros meramente somos humanos, sin ninguna intrusión sobrenatural de Cristo por gracia, si nosotros simplemente estamos por nosotros mismos, somos hostiles, somos insubordinados y somos incapaces de complacer a Dios. Entonces, eso es para todos los que nosotros una vez fuimos o tal vez todavía somos, hasta que Dios entra en nuestras vidas y cambia la mente de la carne a la mente del espíritu. Ahora, la última vez que nosotros estuvimos en Romano, cubrimos esos versículos que mostraban la condición horrible de estar en la carne. Pero ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 9, nosotros leemos un cambio que es grandísimo y que da gran liberación. Entonces, si tienen sus Biblias conmigo, por favor, vayan a Romanos capítulo 8. Vamos a estar en los versículos 9 al 11. Sí, estamos de vuelta en Romanos. Vamos a estar aquí por algunos meses, al menos. Y si no tienen sus Biblias con ustedes, pueden mirar sus boletines. Puse el pasaje ahí para ustedes y escuchen conmigo o lean conmigo mientras yo leo el texto esta mañana. Esto es lo que dice Pablo. Y recuerden, esto es en ese tema, en ese lenguaje de en la carne. Ustedes, sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu, si de hecho el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no pertenece a Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu es vida por justicia. Si el Espíritu de Él que resucitó a Cristo de la muerte vive en ustedes, entonces Él que levantará a Cristo de las muertes también les va a dar a ustedes en sus cuerpos mortales a través de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, los versículos 7 y el 8 presentan la terrible condición del no creyente, categóricamente definido como en la carne. Y después en el versículo 9 Pablo dice, sin embargo, hay algo diferente acerca de ustedes, cristianos. Y en este texto él nos da 5 realidades que diferencian al cristiano del no cristiano. Y el principal y la respuesta más grande a esa pregunta de qué nos diferencia es el Espíritu. Y he respondido eso para ustedes en el título de nuestro mensaje de hoy, que se llama Distinguidos por el Espíritu. La diferencia más grande entre el cristiano y el no cristiano es el Espíritu Santo. Todas las otras realidades que nosotros podemos experimentar caen debajo de este título, porque aunque todo lo bueno viene de Dios el Padre y todo lo bueno que nosotros conocemos fue comprado por Dios el Hijo, cada pedacito funciona para nosotros y prácticamente aplica en nosotros por Dios Espíritu. El Espíritu Santo es el agente, también podrían pensar que es la manera, pero Él es el agente de virtualmente todo lo que nosotros pensamos en la vida cristiana. Entonces, de ninguna manera esto va a ser una enseñanza exhaustiva en qué es lo que Él hace, lo que él significa y aplica en la vida del creyente. Más bien, esto va a ser una enseñanza que cubre el texto. Entonces, basado en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11, aquí hay 5 realidades. Ya podríamos cubrir muchísimo más, pero hay 5 realidades en este texto aplicadas a nosotros por el Espíritu Santo que nos diferencian, nos distinguen de cualquier otra persona y son realidades gloriosas para que nosotros celebremos. Entonces, número 1, si les gusta tomar nota, ahí hay espacio en sus boletines. Número 1, nosotros estamos en el Espíritu. Estamos en el Espíritu. Y yo saco eso del versículo 9 directamente. Pablo dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, o sea, no son ustedes ya, sino en el Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa estar en el Espíritu? Y para responder eso debemos considerar una vez más qué es lo que significa estar en la carne. Para poder entender el uno tenemos que entender el otro. Versículos 7 y 8 y después más, si nosotros deberíamos leer más en el versículo 7, en el capítulo 7. Los versículos aquí explican qué es lo que significa en la carne, en el 7 y el 8. Es estar en un yugo a las cosas de este mundo, que nosotros somos insubordinados a Dios, incapaces de obedecer a Dios y nosotros tampoco podemos complacerlo a Dios. Estar en la carne significa que nosotros somos controlados, somos gobernados y somos dominados por la carne o por los deseos de la carne. Nosotros somos gobernados por un impulso, y ese impulso es carne, y es lo que trata el capítulo 7 como sinónimo al pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en la carne, el pecado gobierna nuestras vidas. Nuestra naturaleza de la carne tiene un dominio ultimado e influencia sobre nosotros. Y eso no es algo neutral o una cosa externa donde nosotros tal vez elijamos operar en acuerdo a nuestra carne y tal vez operemos de otra manera. Por naturaleza, por la forma en la que fuimos creados, todo lo que nosotros somos es carne. Y eso es todo. No existe competencia de fuerzas aquí. Y lo que hace es que nos habita, nos domina, nos influencia y reina sobre nosotros. Y entonces eso es lo que hace. desde su perspectiva y desde nuestra perspectiva, y a nosotros nos encanta, nosotros lo perseguimos, nosotros nos deleitamos en eso, y eso lleva a la muerte. Eso es en la carne. Entonces, en la carne significa tener este gobierno y esta influencia que direcciona y toma las decisiones por nosotros. Cuando nosotros estamos en la carne nos domina, y todo lo que nosotros hacemos, 100% de lo que hacemos, todo lo que hacemos va de acuerdo a eso, y es de ayuda, porque la definición es virtualmente la misma para en el espíritu, excepto que nosotros lo aplicamos al espíritu y a las cosas del espíritu. Entonces, estar en el espíritu, entonces, es de la misma manera estar, y estar en el espíritu, digo, es estar, como las decisiones, estar decidido y dominado y gobernado y reinado y influenciado y controlado por el espíritu. Por naturaleza, nosotros estamos en la carne, y la carne siempre está haciendo todas nuestras elecciones hasta la muerte eterna. Pero cuando nosotros estamos en el espíritu es el que hace las decisiones, y eso nos lleva a la santificación para llegar al eterno. ¿Al eterno qué? A la eterna vida. Entonces, esta frase que estamos leyendo aquí en el texto se trata totalmente de quién tiene el mayordomío, el señorío de nuestras vidas. ¿Quién es el que toma las decisiones y controla nuestras vidas? ¿A quién estamos nosotros sirviendo? Y después, no solamente qué es lo que yo estoy haciendo, sino pensemos en nuestros corazones. ¿A quién quiero yo agradar y complacer más últimamente? ¿A nosotros mismos? ¿A mí mismo? O sea, ¿a mi carne? ¿O yo quiero hacerlo al Espíritu, a Dios? Y lo que dice Pablo es que para los cristianos es el que está más adelante. Ya nosotros somos decisivamente gobernados por la carne, a pesar de que nuestra carne sigue teniendo una influencia significativa en nuestras vidas. Pero nosotros decisivamente estamos siendo gobernados por el Espíritu. Ahora es Dios mismo quien se sienta en el trono de nuestras vidas y no el pecado. Y cubrimos eso extensivamente en Romanos capítulo 6. Y de la misma manera, los versículos 7 y 8 de Romanos 8 ya no aplican para nosotros. Nosotros ya no somos hostiles a Dios por naturaleza. No somos insubordinados a Dios. No somos ahora nosotros incapaces de complacer a Dios a pesar de fallar muy a menudo. Ha habido un cambio, ¿verdad? Y tú, cristiano, creyente, tú no estás en la carne, sino tú estás en el Espíritu. Amén. Ahora, el segundo punto que les voy a dar en un momento va a responder la pregunta de cómo es que esto pasó. Algo pasó, algo nos pasó a nosotros. Nosotros pasamos de ser hostiles a Dios en la carne a adorar, disfrutar, obedecer y atesorar a Dios en el Espíritu. ¿Cómo es que eso pasó? Jesús le dijo a Nicodemos, En Juan 3:6, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. La carne pecaminosa humana solamente puede reproducir carne pecaminosa humana. Ningún humano puede producir vida en el espíritu. En otras palabras, u otra manera de decirlo, es que el punto número uno no es posible por un esfuerzo humano. No existe gran cantidad de buenas obras, oración o arrepentimiento que pueda generar esto. Y es por eso que Jesús dice en los versículos 5 y 7 de Juan 3, mismo texto, mismo párrafo y misma conversación. Él dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No os maravilléis que os haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Lo que esto significa es que, de manera que podamos experimentar el punto número uno de esta lista, o sea, estar en el Espíritu y que tengamos esta transformación de vida y que esto nos pase a nosotros, el Espíritu debe hacer un trabajo en nosotros, y eso es exactamente lo que Él hace. Número dos, la segunda cosa que diferencia a cristianos de no cristianos y también responde la pregunta de cómo es que el punto número uno pasó. Número dos, el Espíritu de Dios habita en nosotros. es un punto grande. Vamos a pasar una mayoría del tiempo en este punto esta mañana. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Una vez más, esto viene directo del versículo 9 y es un calificativo de la primer parte que ya cubrimos en el punto número 1. Este es el versículo, yo se los voy a leer. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y después continúa. Dice, sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, esto sería como decir que ustedes son considerados adultos si ustedes al menos son mayores de 18 años. Entonces, aunque una persona o no sea adulta o un y aquí el tema es que el calificativo es que si son de 18 años. Y de la misma manera es si en verdad el Espíritu o Dios habita en ustedes, el factor determinante es que sí habita en ustedes, sí habita en nosotros. Una de las muchas cosas acerca de este punto que nosotros vemos es que el Espíritu Santo, y tomando un espacio dentro de nosotros, el Espíritu Santo es lo que causa, no es un resultado, es una causa. El Espíritu Santo causa nuestra transformación de la carne al Espíritu. O sea, es que el hecho de que nosotros seamos nacidos de nuevo, o doctrinalmente llamamos a esto regeneración, el hecho de que nosotros seamos hechos nuevos y regenerados es algo que solamente hace el Espíritu, es una realidad que hace el Espíritu, no lo hace Dios, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios para nosotros, Dios actúa sobre nosotros, aparte de ninguna contribución que nosotros podamos haber hecho. Entonces, Dios viene a nosotros, vive dentro de nosotros y nos cambia para siempre. Y cuando Él hace esto, y como un resultado de que Él hace esto, nosotros venimos a estar debajo de su influencia decisiva en vez de la influencia decisiva del pecado y de nuestra carne. El pecado y la carne todavía nos influencian, pero el Espíritu y su influencia es decisivo en el cristiano, aunque no es completamente total y no es perfeccionada. Entonces, en otras palabras, nosotros todavía pecamos, nosotros todavía cedemos a las debilidades de nuestra carne en tiempo, por la realidad de Romanos 7 del pecado que nos habita, todavía está ahí. Y vamos a contender con eso, aunque seamos nuevas criaturas en Cristo, nosotros siempre vamos a contender con eso hasta el que el Señor nos lleve a casa. Sin embargo, nuestro deseo más profundo y nuestro corazón y nuestra identidad y nuestra trayectoria es hacia Dios y no hacia el pecado o hacia el infierno o ninguna otra cosa que haga el pecado. Entonces déjenme decirlo así ahora, que Él esté en nosotros es el fundamento de que nosotros estemos en Él. Lo voy a decir otra vez. Los voy a animar a que lo escriban si les gusta tomar notas. Que Él esté en nosotros es el suelo de que nosotros estemos en Él. No es que nosotros le damos y después Él nos da el Espíritu. No, Él nos da su Espíritu y después nosotros podemos ir a Él. Él actúa primero. Él lo causa. Él causa que nosotros estemos en Él al Él estar primero en nosotros. O como dijo a Tozer, Dios siempre está primero. Alabado sea Él. Siempre. Entonces, como cristianos, nosotros ahora estamos debajo de una influencia decisiva, control, dominio y vida, porque el Espíritu de Dios mismo vive en nosotros. Y eso es una realidad preciosa, no solamente teológicamente, porque estamos hablando un poco teológicamente aquí, pero también prácticamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto es tan precioso prácticamente? Respuesta, porque el Espíritu Santo pudo haberse quedado afuera de nosotros, por allá, declarándonos tú malvados y con mancha para Él venir a vivir a nosotros. Y Él pudo habernos dado mandamientos desde afuera, haz esto, haz aquello, no hagas eso, sé de esta manera, no de esa manera. Y después simplemente ver y ver qué era lo que nosotros hacíamos. alguien quiere tomar una adivinanza de cómo hubiese resultado eso, eso no hubiese sido buenas noticias. Nosotros cubrimos esto extensivamente en el capítulo 7. Pero alabado sea Dios, esa no es la manera en la que el Espíritu nos trae debajo de su control decisivo. Así operaban los 10 mandamientos. Pero eso no funciona. La fuerza externa sin cambio interno solamente produce más rebelión, como Pablo ya lo dejó abundantemente claro para nosotros. Entonces, en vez de eso, ese cambio interno o externo de hacer esto o no, en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene para nosotros en poder y viene desde dentro. Él nos hace nuevos, Él cambia nuestro corazón, Él cambia nuestra mente, nuestros valores y más. Y Él hace todo desde adentro hacia afuera para que de forma milagrosa, un día nosotros nos encontramos a nosotros mismos internamente, no solamente externamente, pero en lo interno, nosotros nos encontramos a nosotros mismos anhelando, deleitando y celebrando y amando las mismas cosas que Dios ama. Entonces, de la misma manera, desaprobamos las cosas que Él desaprueba y odia. Él nos trae a estar alineados a Él y a estar de acuerdo con Él desde adentro hacia afuera. Y esto es una muy buena noticia. Amén. Antes de seguir adelante, quiero que tomen un momento y consideren conmigo esa palabra habitar en el versículo 9. Dice, ustedes, sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu, si de verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora, la raíz en griego de esta palabra significa vivir en una casa, y después esta palabra significa vivir una casa. Perdón, primero significaba una casa, pero en el contexto en el que lo dice es vivir en una casa. Piensen en esto, cuando ustedes viajan y se quedan en un cuarto, en un hotel, o cuando ustedes van de vacaciones y se quedan en un condominio o en un Airbnb, o cuando ustedes le cuidan la casa a alguien, ustedes cuidan sus casas, ninguna de esas describe oikeo o habitar. No significa visitar, no significa tolerar, significa hogar. Habitar no es algo que tú haces en ninguna clase de refugio o en cualquier casa. Habitar, esta palabra, es lo que tú haces en tu hogar. El texto aquí dice que esto es lo que hace Dios el Espíritu Santo en nosotros. Y todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de los creyentes. Lo sabemos. Lo hemos escuchado cientos de veces, pero no, tal vez nosotros no entendemos qué tan profundo esto es. Esto significa que el cielo no es su hogar. Su hogar no es un templo. Su hogar no es ni siquiera la iglesia, este cuarto. Al menos en esa manera de entender la iglesia. Él ha venido a habitar contigo, cristiano, en una manera que tú eres su hogar y tú eres su casa y Él es la tuya. Entonces, en una manera maravillosa e incomprensible, el mismo Espíritu de Dios hace que su hogar sea en la vida del creyente, en la vida de cada persona que pone su fe y confianza en el Rey Jesús. Y las implicaciones de esto son significativas. Podríamos predicar todo un mensaje en las aplicaciones de eso. Por ejemplo, aquí hay un par. Por ejemplo, Él está cerca de nosotros y esto nunca va a cambiar. Piensen en esto, cristianos. Ustedes nunca van a poder alejarse de Él. A cualquier lugar al que vayan, Él va a estar ahí. No porque Él está esperándote ahí, sino porque tú lo llevas contigo a todos los lugares a los que tú vas. Él no se queda atrás algunas veces. Él siempre está contigo. El Espíritu que nos habita también significa que Él se vuelve muy familiar para nosotros. Entonces consideren, ¿ustedes están conociéndolo? ¿Ustedes lo conocen mejor ahora de lo que ustedes alguna vez lo hicieron? ¿Están nutriendo una relación con el Espíritu? La realidad de que el Espíritu de Dios está en nosotros, que Él habita en nosotros, esta realidad es absolutamente impresionante y es preciosa, mucho más allá de cualquier creencia. Amén. Ahora, hay otras dos maneras que este texto describe este habitar. En el principio del versículo 9 es el Espíritu de Dios. ¿Lo ven? El Espíritu de Dios. Al final del versículo versículo 9 es el Espíritu de Cristo. Quiero que vean el texto conmigo. El Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Y en el versículo 10 es Cristo mismo. Y Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo cambió el nombre en el texto múltiples veces. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, Jesús le dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador. Este es el Espíritu Santo, con mayúscula. Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y para ustedes, cristianas, no diríamos Él estará, sino que Él está en ustedes. Entonces Jesús aquí está hablando a sus discípulos antes de su crucifixión y resurrección, antes de la venida del Espíritu Santo en esta manera poderosa que lo experimentamos ahora. Él estaba hablando acerca de ese venir del Espíritu Santo en esta forma que es profunda, que es poderosa y que los va a habitar, que va de acuerdo a su nuevo pacto. Ese es el contexto de lo que Él está hablándole a sus discípulos. Y después en el siguiente versículo, en el versículo 18, les dice Jesús: no los dejaré huérfanos, volveré yo a ustedes. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre y derramó al prometido Espíritu Santo, era Él, o sea, Cristo, quien vino a vivir en su pueblo. Traten de absorber eso. Las riquezas de la Trinidad son profundas y son maravillosas en este pasaje, ambos en Romanos y en Juan. Porque lo que Pablo está diciendo, igual que lo que dijo Jesús, es que el Espíritu Santo es igual al Espíritu del Padre, como es el Espíritu de Dios el Hijo. Y no solamente es el Espíritu de ambos viniendo de los dos, representando a ambos y reflejando a ambos, sino que porque Él es perfectamente comunica al Hijo en esta manera, es correcto y encaja decir que cuando Él está ahí, el Espíritu está ahí, Cristo mismo está ahí. Y es por eso que nosotros tenemos lenguaje a través del Nuevo Testamento acerca de ser habitados por el Espíritu de Cristo y ser habitados por Cristo. Nosotros somos, voy a poner unas referencias aquí en la pantalla y ustedes lo consideren. Nosotros estamos en el Espíritu y nosotros estamos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo vive con nosotros y en nosotros, como leímos ahorita en Juan 14, y Cristo vive en nosotros y en nosotros, una vez más en Juan 14. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, lo leemos en 1 Corintios 6, y Él vive en nosotros y ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo que vive en nosotros, de Gálatas 2. Entonces es ambos. En otras palabras, la Biblia claramente enseña que el Espíritu Santo y Jesús son la misma realidad. No me malentiendan, no me malescuchen, son la misma realidad, son diferentes personas, pero ellos son una esencia divina. Es la naturaleza de la Trinidad, tres en uno, son personas separadas, pero son una esencia. Y por lo tanto, en este contexto, no está mal y es una realidad profunda, digna de maravillarse, usar el Espíritu de Cristo y Cristo intercambiablemente. Habitar en el tesoro de la Trinidad, familia, y que nos podamos maravillar. Amén, familia. Entonces, Él habita en nosotros. Número 3. Cosas que nos diferencian, nos distinguen o que distinguen al cristiano del no cristiano, nosotros pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Cristo. Hay un par de maneras en las que pueden escuchar eso y yo quiero que lo escuchen de las dos maneras. Este punto viene del final del versículo 9. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Y si tienes el Espíritu de Cristo, entonces tú sí perteneces a Él. Entonces, ¿qué es lo que significa pertenecer a Cristo? ¿Cómo pasa esto y qué significa esto para nosotros? Hay otro lugar en el que Pablo habla ambos de este habitar o este Espíritu Santo que viene y nos habita y que nosotros seamos de en el mismo lugar, y acabo de hacer la referencia hace un momento. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice esto: ¿acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Y que han, es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios. Entonces está en la parte del habitar. Y después continúa: ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por un precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Hay dos maneras en las que nosotros somos hechos suyos. Dos maneras en las que fuimos hechos a pertenecer a Cristo. La primera es que Él nos compró en el costo de su propia vida. Él me compró y Él es mi dueño. Y la segunda manera en la que Él causa que yo sea de Él, la segunda manera es que Él ha hecho que nosotros seamos su hogar, y Él ahora activamente y para siempre vive dentro de nosotros. Entonces no es lo uno o lo otro, es ambos. Sí, Él nos compró. Y teológicamente nosotros deberíamos enfatizar ese punto. Pero más que eso, ¿no? Él ahora vive con nosotros y en nosotros en maneras que nosotros no podemos completamente comprender. Y la razón de que esta segunda manera de ser hechos suyos y pertenecer a Él es tan importante por el habitar del Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros. La razón por la cual es tan importante es que esta misma realidad es algo que hizo Dios como un abono y como un abono de pago y como el sello de nuestra consumación futura para nuestra salvación. Podríamos hacer todo un sermón en esto, voy a mencionarlo brevemente. Efesios 1, versículos 13 y 14 dice esto: en Él, en Cristo, también ustedes, al oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y creer en Él, cuando eso pasó, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta que la poseamos para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, cuando Él toma su habitar en nosotros, es algo que nos provee con una seguridad inmovible de que nosotros irrevocablemente pertenecemos a Cristo. Entonces, Él nos elige en la eternidad pasada, Él nos compra en la cruz y Él hace su residencia dentro de nosotros ahora, no más adelante. No después, y eso es grande. Él no espera hasta el fin de las eras, cuando todo ya haya sido correcto con nosotros. Él se muda de una vez dentro de nosotros y Él hace esto con un poder transformador, y nosotros llamamos a esto gracia. Él se muda dentro de nosotros con poder, pero Él no es, no nos, Él todavía no perfecciona o consuma nuestra salvación. Entonces, si les gusta escribir, podrían escribir esto: hay presencia y poder ahora, y hay presencia y perfección después. Presencia y poder ahora, presencia y perfección después, más adelante. Y nosotros no podemos esperar por ese día. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros pertenecemos a Él. Pero también es verdad, como dice el versículo 3, como el versículo dice, que si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces nosotros no pertenecemos a Él. Entonces podríamos decirlo así: la persona que no da evidencia de la presencia, del poder y del fruto del Espíritu en su vida, esa persona no tiene una forma de decir que Cristo es su Salvador y Señor legítimamente. El Espíritu viene a nuestras vidas con un poder transformador y Él nos santifica en algunas maneras de forma radical e inmediata, en otras maneras lentamente y dolorosamente. Pero en cualquier caso, hay fruto y hay evidencia que testifica esta realidad. Y esas cosas, ese fruto, no causa que el Espíritu venga a nuestras vidas, sino que es la prueba de que Él está haciendo algo en nuestras vidas y ya ha hecho algo en nuestras vidas. Entonces, la persona que no tiene deseo por Dios o las cosas de Dios o no tiene inclinación de batallar el pecado en sus vidas, la persona que no da evidencias a esas dos cosas no es habitada por el Espíritu Santo y por lo tanto no pertenecen a Cristo, a pesar de lo que ellos tal vez pueden decir o pensar o creer o afirmar como algo verdadero. Cualquiera puede decir las palabras o orar la oración, y eso no va a hacer nada. ¿Acaso Dios ha hecho esto, este poder transformación, esta obra transformadora en nuestras vidas? Eso es lo que Dios, esa es la pregunta. Pertenecer a Cristo no es algo que nosotros simplemente decimos, es algo que Dios hace. El habitar permanente del Espíritu Santo, en donde Él nos regenera, en donde Él causa que nosotros seamos nuevas creaciones, no es algo que nosotros invitamos, es algo que Él hace primero, antes de que nosotros jamás tuviéramos ninguna inclinación para poder invitarlo. Estar en el Espíritu no es una decisión que nosotros hacemos, sino una realidad que Dios logra. Y después todo lo demás que nosotros conocemos, todo lo demás que nosotros participamos en la vida cristiana, sigue eso. Pero Él está primero, Dios siempre va antes. Entonces lo que nosotros vemos, familia, aquí y en cualquier otro lugar, es que la salvación no es primero y principal acerca de un hombre, es primero y principal acerca de Dios. Si nosotros estamos alineados con la Escritura, con los grandes santos, y con Dios mismo, entonces nosotros radicalmente tenemos una vista de la salvación que se centra en Dios y no hecha por el hombre. Él está en el centro del universo y no nosotros. Y nosotros estamos felices de que así sea. Amén. Número 4. Nuestro espíritu vive para siempre, gracias a la justicia. Nuestro espíritu vive para siempre, gracias a la justicia. Una realidad que nosotros tenemos que contener con, incluso como cristianos salvos y que estamos destinados a la vida eterna con Dios, una realidad con la que debemos contender es la muerte. A pesar de que nosotros hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados con Dios, nosotros todavía vamos a morir. A menos que el Señor regrese antes de ese momento. Esto es simplemente una concesión en nuestra humanidad. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo que ustedes habitan esté muerto a causa del pecado, el Espíritu estaba vivo a causa de la justicia. Entonces, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Leímos de esta causa en Romanos 5, si ustedes recuerdan. En Cristo, nuestros pecados son perdonados ahora, pero el efecto del pecado en matarnos, esa consecuencia, va a suceder para nosotros. El enemigo, la muerte, va a venir por todos nosotros y va a ser feo y va a ser de deshonra para la gran mayoría de nosotros. No hay respeto para ninguna persona de parte de este enemigo. El Señor nos entrega a él por su propósito soberano y para nosotros, esos propósitos son buenos. Entonces, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero nuestro espíritu está vivo porque la justicia, o sea, el Espíritu Santo nos da vida eterna y le da vida eterna a nuestro espíritu en la base de la justicia que Cristo ya hizo. Es una explicación, es simplemente una exposición acerca de ese versículo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está diciendo este versículo. Y por causa del tiempo no voy a desempacar todo del capítulo 5, pero los animo a que vayan a leer Romanos capítulo 5 y vean todas las conexiones gloriosas con este versículo. Si todos se acuerdan y vi esto de las mociones de las manos, en Adán hay condenación y muerte y pecado, y él es nuestra cabeza federal, y todo el capítulo se trata de desconectarnos de él y conectarnos a Cristo, donde hay justificación y justicia y vida. Y el agente que aplica esas dos realidades, que hace que esas cosas sean reales y pasen, el agente de eso es el Espíritu Santo. Entonces, eso es de lo que se está hablando en el capítulo 8, versículo 10 de Romanos. Nuestros cuerpos mortales y físicos van a morir, pero nuestro espíritu va a vivir para siempre con Cristo. Y esta realidad que es gloriosa, que nos da esperanza y nos llena de gozo, es asegurada en dos maneras en el versículo 10. Al final del versículo es asegurada por lo que ya hizo Jesús. No nosotros. Él vivió una vida perfecta y él murió una muerte que fue por nosotros y para que todas las personas por gracia que tienen fe en él solamente son unidos a él y solamente por eso nosotros somos unidos a él y somos salvos. Y es por esa justicia en el versículo. Se trata de Jesús y su trabajo que ha sido culminado en la cruz. Pero después al final del versículo nosotros también leemos que sí, Cristo está en ustedes, que vuelve a hablar de lo que hemos aderezado esta mañana. Entonces lo diríamos así, si les gusta tomar notas, los animo a que lo escriban. Cristo y su perfección compra nuestras vidas y su presencia asegura nuestras vidas. Entonces su trabajo, lo que él hizo, su perfección, él lo hizo de forma perfecta, su perfección compra nuestra vida y después su presencia, que ahora está en nosotros para siempre, es un pago que ha sido hecho, es garantizado de nuestra consumación futura. Ahora su presencia asegura nuestras vidas. Entonces no somos doblemente de Dios en virtud de creación y en virtud de salvación, sino que también somos doblemente asegurados por él. Amén. Por último, por esta mañana, número 5, nosotros vamos a ser resucitados. Vamos a ser resucitados en cuerpo y alma. En el versículo 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, o sea, el espíritu de Dios, el espíritu del Padre, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, el espíritu va a ser el agente aquí, él habita en nosotros. Entonces, lo que está diciendo es que si nosotros tenemos el espíritu que todo nuevo creyente tiene, nacido de nuevo. Entonces un día él va a resucitar nuestros cuerpos de la muerte y él nos va a vestir en lo que se llama un cuerpo resucitado o glorificado. Y van a notar que añadí esa palabra cuerpo y alma para enfatizar que esto no es una cosa espiritual, intangible, incomprensible. No, este es nuestro espíritu perfeccionado siendo unido con un cuerpo perfecto que nosotros no tenemos todavía, no podemos comprenderlo. Y este cuerpo perfeccionado ya no contiende con el pecado que nos habita como hacemos ahorita o con las consecuencias de la caída como hacemos ahorita. Y ese cuerpo va a ser hecho de una manera, alabado sea Dios, que va a ser incapaz de pecar nunca más. No puede pasar. Lo que pasó en el jardín del Edén no va a volver a suceder nunca más porque no tenían cuerpos. Nosotros vamos a tener unos cuerpos que son incapaces de pecar, perfectos con Cristo para siempre. En otras palabras, lo que este versículo está diciendo es que lo que es verdadero para Jesús ahora, físicamente y espiritualmente hablando, maravilla de maravillas, va a ser verdadero para nosotros también. Nosotros hablamos mucho de eso en el capítulo 6 acerca de nuestra unión con Cristo. Mucho de esto, de lo que es verdad para Él, es verdad para nosotros ahora. Pero en un sentido espiritual, cuando nosotros reinaremos, cuando Él reine y nosotros estemos con Él, con nuestros nuevos cuerpos, va a ser más adelante. Nosotros somos redimidos ahora. Nuestros espíritus son hechos correctos y tenemos vida espiritual en este momento ahorita. Estamos espiritualmente vivos y no muertos. Eso es una gran diferencia entre cristianos y no cristianos. Es un subpunto que no les di. Nosotros estamos espiritualmente vivos y no muertos. Y eso ya pasó ahora. Pero este cuerpo de carne, como lo llama Pablo aquí, este cuerpo de muerte, todavía este cuerpo batalla en contra de nosotros, comete traición de alguna manera, pero un día va a ser así, va a ser así. nosotros vamos a trabajar juntos. No va a hacer una guerra en contra de nosotros. La esperanza del cristiano no es meramente la muerte, donde nuestro espíritu y nuestro cuerpo van a ser separados. Nuestro cuerpo se va a podrir aquí y va a ir al polvo, y nuestro espíritu se va a ir a estar con Dios. Alabado sea Dios. Pero aunque eso ya sea suficientemente bueno, de que nuestro espíritu va a estar en el cielo con el Señor ahora, aunque eso sea tan bueno, esa no es nuestra esperanza final. Nuestra esperanza final, nuestro gozo final, lo que nosotros anhelamos y vemos hacia adelante y por lo cual nosotros crecemos internamente, para lo cual nosotros estamos creciendo en lo que se respecta a la resurrección, es un cuerpo nuevo y perfeccionado para este espíritu que pueda unirse para siempre. Jesús es el primer fruto. Nosotros vimos un poco eso la semana pasada en su resurrección. Y un día pronto nosotros vamos a seguirlo a Él. Vamos a ser como Él. En el último sonar de la trompeta, sin importar lo que pasó con nuestro cuerpo, nuestra vida, nosotros vamos a ser levantados y vamos a ser no perecederos. Y la mortalidad va a ser vencida por la inmortalidad. Y se va a hacer verdad lo que hablamos. Oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Y oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ese va a ser el día, y viene a nosotros por el Espíritu. Si el Espíritu habita en nosotros, Él va a resucitarnos, y por lo tanto, cuando Él nos habita, Él asegura nuestra resurrección. Amén. Ustedes van a resucitar. Una cosa más antes de cerrar. Espero que la importancia y el papel del Espíritu Santo sea enfatizada esta mañana, no por mí meramente, sino por el texto, que es por el Señor y por su palabra. Yo espero que eso nos deje posiblemente con una pregunta realmente muy importante, que es, ¿acaso tengo yo el Espíritu Santo? Todo esto se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo eso. Lo garantiza. Mi futuro es asegurado por el Espíritu en mi vida. Entonces, ¿tengo el Espíritu? Eso es una gran pregunta. Y aunque nosotros aderezamos eso en parte hoy, no es lo principal que aderezamos. Lo aderezamos en parte. Quiero resaltar un podcast que hicimos hace unas semanas que era intencional para estar a la par de este mensaje antes de que el Señor me redireccionara a hacer otra de las prédicas que hice recientemente. Nuestro episodio número 31 del podcast de Verdad en Cuestión lidia con la siguiente pregunta. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo saber si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida? Y yo creo que es un compañero maravilloso para el mensaje de hoy. Entonces quiero encomendarles esto para su alegría, para su gozo y para su seguridad en Cristo. Amén. De hecho, quiero pedirle a Kelly que lo enlace a las noticias que van en el email esta semana. Fue hace de un par de meses, pero les voy a pedir que lo haga para que esté ahí en el email que les llega el martes. Para hacérselo fácil. Al final del día, familia, lo que nos diferencia de cualquier otra persona en el mundo es el Espíritu. De eso se trata este capítulo, el capítulo 8 en gran parte se trata del Espíritu. Caminar en el Espíritu, batallando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, la seguridad que viene por el Espíritu, lo que el Espíritu va a hacer en nuestro futuro. Y si Él está en nosotros, entonces nosotros estamos en Él. Si nosotros tenemos el Espíritu, nosotros no solamente somos como una relación interpersonal, no, nosotros somos un lugar al que pertenecemos, nosotros tenemos una familia a la cual nosotros pertenecemos y tenemos un Salvador, un amigo, un esposo al cual nosotros pertenecemos. Si Él está en nosotros, nosotros tenemos vida eterna en su presencia. Y no solamente con nuestros espíritus, como los santos hacen ahora, los que ya han ido delante de nosotros, sino con cuerpos que son resucitados, que son indestructibles, que son glorificados, que nunca otra vez pueden pecar y que pueden soportar la plenitud de la gloria de Dios para siempre y no perecer. Y eso es lo que es verdadero para nosotros y lo que es verdadero de nuestro futuro eterno y todo. Es gracias a Él. Entonces, si nunca han recibido las buenas noticias del Evangelio, si nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, yo quiero invitarlos a hacerlo en este momento. Lo que hablamos hoy no es solamente muy bueno para ser verdadero. Todo lo que hablamos hoy puede ser verdad para ti si tú te vuelves de ti mismo, de tu carne, de tu pecado, lo llamamos arrepentimiento. Y si tú haces eso y te vuelves a Cristo, lo miras a Él, lo abrazas a Él, confías en Él y lo disfrutas a Él. Así puede pasar. Y si te gustaría discutir esto más después del servicio, nada me emocionaría más. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por este regalo maravilloso de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por lo que Él hace desde el principio, cuando nosotros primero lo conocemos y Él viene a nosotros, cuando Él nos regenera, cuando Él nos hace nuevos. Él lleva a cabo la plenitud de tus promesas y nos transforma radicalmente a nuevas personas que te aman, que te desean, que quieren que caminar en tus estatutos y guardarlos. Y todo esto pasa de adentro hacia afuera y te agradecemos por esto. Pero no solamente esto, Él también se queda con nosotros. No es algo de una sola vez, Él nos hace su hogar para siempre. Y Él nos influencia, nos moldea, nos guía y más. Por el resto de nuestros días. Él nos santifica, Él nos hace más como tú y nos diferencia mucho de las personas que no están en ti. Y aunque nosotros absolutamente tenemos un papel que jugar, la santificación tiene mucho para nosotros. Es aún así decisivamente un trabajo del Espíritu en nuestras vidas y por lo tanto te agradecemos por eso. Es gracia sobre gracia. Gracias por habernos dado tu Espíritu. Es el gran ayudador y es el consolador, como tú lo has dicho. Gracias por nunca habernos dejado o olvidado. Gracias por darnos un lugar, una familia a donde nosotros pertenecemos. Muchos de nosotros tal vez en lugares, en diferentes momentos de nuestras vidas sentimos que no encajábamos, pero sí encajamos aquí gracias a ti. Tú has dado por tu espíritu vida, nosotros estamos vivos, no estamos vivos y no espiritualmente muertos, y nosotros esperamos que tú hagas esto, Señor, también con este cuerpo que falla. Tú eres tan bueno con nosotros y tú guardas tus promesas, cada una de ellas. Así que ponemos nuestras miradas en ti, nuestra esperanza en ti y anhelamos verte a ti. Queremos ser personas que claramente se distinguen del mundo alrededor para nuestro gozo, para nuestro crecimiento y para que tú, Señor, seas engrandecido por tu pueblo. Te amamos, te adoramos y es en tu nombre precioso y santo que oramos. Amén.